dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Cuántos pueden decir, el Señor cumplirá su propósito en mí? Vamos, díganlo fuerte. El Señor cumplirá su propósito en mí. Vamos, dile al que está a tu lado, el Señor cumplirá tu propósito en ti. A la persona que está a tu lado, dile, el Señor cumplirá el propósito en tu vida. Amén. Vamos, decláreselo a alguien más, a alguien que esté detrás de usted. Diga, el Señor cumplirá el propósito en tu vida. Amén. Estos son días de destinos para cada uno de nosotros. Y nuestro enfoque es tan importante de poder mirar, de poder tener una mirada, una perspectiva espiritual. Y sin duda que lo que Dios desea es que tú puedas mirar tu propósito, tú puedas mirar tu destino. Vamos, abraza a alguien, dile, tendrás que mirar tu destino. No mires las circunstancias, ve tu destino. No mires lo que te rodea, comienza a mirar tu destino. Comienza a mirar tu propósito. Vamos, declárale a alguien. Comienza a mirar nuevamente tu llamado. Comienza a mirar por qué Dios en este tiempo te ha llamado para su obra. Amén. El salmista nos da una perspectiva de que hay un propósito que cumplir, que hay un llamado que cumplir. El salmista nos invita a poder vivir una vida donde estamos enfocados, donde tenemos puestos los ojos, donde tenemos nuestra mirada, donde tenemos nuestra visión hacia algo que el Señor ha puesto hacia adelante. El Señor puso un propósito por qué vivir. Él puso algo para poder extendernos hacia adelante, para dejar lo que ya vivimos atrás, nuestro pasado, pero tienes que extenderte hacia un propósito mayor. Te vas a tener que extender hacia lo que viene adelante. Vamos a cerrar un 2012, pero nos vamos a extender a un propósito mayor. Nos vamos a extender a un año nuevo de desafíos, a un año nuevo de conquista. Vamos, dile al que está a tu lado, me voy a extender a mi propósito, me voy a extender a mi llamado, voy a cerrar la puerta de mi pasado y me voy a extender hacia adelante. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces el Señor está cambiando tu enfoque. El Señor está cambiando tu perspectiva. Él está cambiando tu mirada. Él está cambiando tu forma de cómo vas a ver todo lo que te ha rodeado. El Señor te ha puesto en procesos. Dios te ha puesto en un megaproyecto que se llama propósito de Dios. El Señor te ha llamado para que seas un obrero de la viña del Señor. El Padre nos ha llamado para poder ser obrero en medio de una mies. El Señor nos ha llamado a trabajar. Dile que está a tu lado, hemos sido llamados a trabajar. Ver el músculo espiritual que está a la persona que está a tu lado. Vamos, apriétale el vice espiritual. Dile, vamos a trabajar, vamos. Vamos a trabajar, amén. Cada uno de nosotros es llamado a un propósito. Cada uno de nosotros es llamado a algo, a un destino. Ninguno de los que estamos aquí sobra. Ninguno de los que estamos aquí no ha sido llamado para hacer una gran nada. Usted ha sido llamado para poder ser una obra de Dios en sus manos. Dios te ha llamado con un destino y por eso tu enfoque Dios lo va a comenzar a determinar en una revelación. El Señor llamó a Josué para cumplir un megaproyecto. El megaproyecto era poseer. El megaproyecto era conquistar. El megaproyecto era que salió una generación de Egipto, pero se quedó en el desierto. No solo tienes que salir, sino que tienes que entrar. No basta solamente salir de un sistema para quedarse en medio del desierto. Nosotros salimos, pero somos de los que entramos y conquistamos en el nombre de Jesús. Hay gente que sale de Egipto, pero Egipto nunca sale del corazón, porque todavía tiene amargura, porque no ha cerrado su pasado y su enfoque todavía no está determinado en un propósito. Vas a tener que mirar el propósito de Dios. Vas a tener que mirar el llamado de Dios. Vas a tener que mirar que Dios te ha llamado para grandes cosas. Y el Señor no le está consultando a tu pasado para poder ver lo que Él va a hacer en tu futuro. Amén. Entonces dile que está a tu lado, no sirve salir si no entras. Vamos, declara la 2 o 3. No sirve salir si no entras. Vamos a salir del sistema. Vamos a influenciar el sistema a través del reino de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al verso 9. Libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al verso 9. ¿Cuántos están pasando por circunstancias adversas? Levante su mano. ¿Cuántos están pasando por situaciones que no entienden, que no comprenden? Levante su mano. ¿Cuántos quisieran saber por qué hay tantas cosas que te están ocurriendo, que te están pasando? El libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al verso 9, es algo para que tú puedas estar enfocado. Usted necesita hoy en día, para poder llegar a un destino, a otro destino, cuando tú te encuentras en otra ciudad, cuando te encuentras en otro país, tú necesitas un GPS. Tú necesitas estar localizado, posicionado, estar enfocado. El libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al verso 9, fue el GPS para Josué. Fue el GPS para un hombre que tuvo un gran desafío, ser el sucesor de un gran hombre de Dios como Moisés. El desafío de Josué fue realmente impactante, fue tremendo. ¿Cómo puedes tú ser el sucesor de un hombre tan grande en las manos de Dios como fue Moisés? ¿Cómo ponerse a liderar a un pueblo duro de cerviz y a millones de hombres y mujeres? Más o menos se calcula que eran como 3 millones, entre 3 y 5 millones, no se han puesto de acuerdo los teólogos, pero más de 2 millones de personas tenía que ser liderado por Josué. Y él necesitaba un GPS, él necesitaba un enfoque. Todos nosotros necesitamos un enfoque. Para los días difíciles, para las circunstancias que vamos a vivir, tú necesitas un GPS. Vamos, dile que está a tu lado. Tú necesitas un GPS. Vamos, dígaselo a uno, dos o tres. Tú necesitas de una palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay tanta gente que está abrumada? ¿Sabe por qué hay tanta gente que pierde fe? ¿Sabe por qué hay tanta gente que usted la ve por allá arriba y después la ve por acá abajo? Porque ha perdido el enfoque de la palabra. Porque lo que menos haces es leer la palabra. Porque lo que menos estás leyendo y mirando es lo que te dice el manual y lo que te dice el mapa para saber cuál va a ser tu destino. Entonces, enfocando nuestro propósito en lo que Dios desea. ¿Cuántos ya están libros con el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 en adelante? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Levántate. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Diga acción. Ese levantarse significa una acción. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra. Diga destino. En esos versículos, el Señor le está diciendo: pasó el tiempo de Moisés, ahora es tu tiempo, Josué. El Señor le dice: levántate, entra en acción. Pasa el Jordán tú y tu pueblo, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cada vez que el Padre te llama para algo, te llama para un nuevo destino. Cada vez que usted fue llamado para algo de Dios, Dios te llamará para un destino. Amén. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta la gran mar del poniente del sol será vuestro término. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué dice? Vamos, léalo nuevamente. ¿Qué dice? Nadie te podrá hacer frente. Vamos, declárale a alguien. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te pondrá, nadie se opondrá, nadie se pondrá frente de ti para poder parar tu caminar y tu accionar delante del Señor. No habrá circunstancia, no habrá propósito, no habrá problema que te detenga en el nombre de Jesús. Vamos, dile al que está a tu lado, nada te va a detener tu caminar hacia tu propósito. Dice que las puertas del ave no prevalecen contra el avance de la iglesia. Nadie te podrá detener en el avanzar a tu destino profético en el nombre de Jesús. Yo te declaro que nadie te podrá hacer frente, porque es una promesa del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor te dice, nadie te podrá hacer frente, porque yo estoy contigo. Lo que el Señor te está dando hasta ahora es un cheque firmado. Yo te lo afirmo, te lo confirmo. Yo te lo declaro que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. El Señor dice, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. El Señor te dice esta hora, así como estuve con Moisés y estuve con Josué, así yo voy a estar contigo. No te voy a desamparar ni te voy a dejar. Abraza al que está a tu lado, dile, el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a desamparar. Si hay un espíritu que te hace sentir que estás solo, que estás sola, sale de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Amén. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Esta es tu parte. La parte del Señor es que Él va a estar con nosotros y que nadie te va a hacer frente, que Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Diga, esa es la parte del Señor. ¿Cuál es nuestra parte? Esforzarnos y ser valiente. ¿Cuál es nuestra parte? Esforzarnos y ser valiente. Dile que está a tu lado, esforzarnos y ser valiente. ¿Cuál es nuestra parte? Esforzarnos y ser valiente. Vamos, dile al que está a tu lado, esforzarnos y ser valiente. Entonces yo creo que Dios no usará flojos y Dios no usará cobardes, que son los antónimos. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué cosa? Para que seas empobrecido. Para que seas, ¿qué? Para que seas prosperado. Y en todas las cosas que emprendas, emprendedores, en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué van a ocurrir con las cosas que vas a emprender? Van a prosperar en el nombre de Jesús. Yo creo que todo lo que vamos a ser prosperados. Todo lo que tú vas a emprender tiene que ser prosperado. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Yo declaro que vas a ser prosperado, que vas a ser bendecido, porque la palabra dice que en todas las cosas que emprendas vamos a ser prosperados. Amén. Enfocarse es muy importante. Verso 8. El libro de aquella ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, ¿qué cosa? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando medites de día, cuando medites de noche, y cuando la palabra esté en mi boca. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Verso 9. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un fuerte aplauso, porque Él estará donde quiera que tú estés. Él estará allí, amén. Dios le ministra a José en sus pensamientos. Cuando Dios quiere ministrar a tu vida, te tiene que ministrar en tu forma de pensar para poder cambiar tu enfoque. El Señor le dice: José, si no te has dado cuenta, Moisés ya no está. Moisés representa todo lo que vivió como experiencia en el pasado, en el desierto. Pero él tenía que colocar, Dios tenía que colocarle nuevos desafíos. El propósito de Dios son nuevos desafíos para ti. Dios lo que está anhelando es una generación que tenga un enfoque no en su pasado, sino que tengas un enfoque en lo que vas a tener que conquistar adelante. Hay tanta gente que se pierde lo mejor de Dios, porque todavía está mirando hacia atrás. Vas a tener que ser agresivo en tu forma de poder seleccionar tus pensamientos, de poder mirar qué es lo que deseas alcanzar, qué es lo que deseas vivir en la vida. El enfocarse con todos los sentidos en un propósito de Dios. El propósito es que Dios te dio potencial, que Dios te dio llamado, que Dios te dio dones para poder vivir en ese proyecto y en ese megaproyecto de Dios que se llama propósito de Dios. La felicidad del hombre, la infelicidad de la mujer o del hombre, tiene que ver con la plenitud y el enfoque que tú le pongas en la vida. No serás feliz hasta que no tengas la plenitud de para qué fuiste llamado y cómo lo puedes disfrutar en el Señor. Nosotros somos una generación que tiene que saber para qué hacemos las cosas y tener disfrute en todo lo que hacemos. Dile que este otro lado, vas a tener que disfrutar más. Vamos, dale una sonrisa a la vida, dile, vas a tener que disfrutar más. ¿Cuántos quieren disfrutar más? ¿Sabes dónde está tu disfrute? En el propósito. ¿Sabes dónde está tu disfrute? En tu enfoque. ¿Sabes dónde está tu disfrutar? En tu propósito, en tu destino. Cuando nos desenfocamos y queremos alcanzar algo en la vida y lo hacemos a costa de cualquier precio, entonces dejas de perder algunas cosas que son tan importantes como una relación con Dios, como una relación con tu matrimonio, una relación con tus hijos, y le das prioridad a otras cosas. Por eso el enfoque es tan importante. Por eso el Señor le está ministrando a Josué y le dice: Josué, yo voy a establecer algo nuevo contigo, y es que tú vas a ser un conquistador de toda la tierra que yo te voy a dar en estos días. Entonces escuche, hay una batalla dentro de usted que se llama pensamientos. En el libro de Corintios, capítulo 2, segundo libro de Corintios, perdón, capítulo 10, verso 4, verso 5, Pablo nos habla. Pablo nos habla qué es lo que se está produciendo, qué es lo que nos desenfoca. Segundo de Corintios, capítulo 10, verso 4, verso 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas del Señor son poderosas para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Derribando argumentos, derribando altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Ahora, te quiero declarar algo en el nombre de Jesús. Tus pensamientos son tan importantes para poder tener el enfoque correcto de Dios. Dice, y llevando ¿qué cosa? Cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo es que hay pensamientos que no obedecen al señorío de Cristo, sino que obedecen a tu señorío, que obedecen a tus deseos, que obedecen a tus deseos muchas veces carnales o a nuestros deseos. Y necesitamos tomar el pensamiento y poder llevarlo a la obediencia del propósito en Cristo Jesús. Entonces escuchen. El enfoque que Dios te va a dar en estos días es: ¿para qué fuiste llamado? ¿Dónde estás en la vida? ¿Y qué estás haciendo para poder llegar y poder vivir a ese propósito de Dios? Usted puede hacer muchas cosas en la vida, pero no todas te van a dar disfrute. Usted puede tener planificada una vida para poder quizás tener una casa, tener un buen pasar. Pero si tú no enfocas tu vida en un llamado de Dios, en un propósito de Dios, entonces siempre vamos a tener una insatisfacción en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te va a faltar algo. Es algo que que no se puede ser saciado. El llamado de Dios solamente puede ser saciado por el propósito de Dios. Amén. Entonces pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué fuiste llamado? El sentido a la vida está en lo que usted ha sido llamado. Usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no sabe para qué fue llamado en Dios, entonces usted trabaja, se esfuerza con el sudor de la frente y trabaja en lo humano, tratando de hacer cosas correctas y vivir en lo correcto, pero eso no te va a saciar. Pero cuando tú acertas y cuando tú estás en la vida acertando el blanco y dando aquel llamado que Dios te está dando, entonces viene algo que se llama plenitud de vida en cada uno de nosotros. Josué miró a Moisés y llega un minuto que se le va el modelo, que se le va el hombre que lo inspiraba. Hay Moisés que salen de nuestra vida para que tengas tu propia inspiración, para que tengas tu propio llamado. Siempre hay hombres que nos van a inspirar, pero hay momentos en la vida que Dios desea meter la inspiración de Él dentro de tu vida. Hay Moisés que ya no están, que ya no van a estar dentro de nosotros, en nuestra radio de influencia. Y va a tener que venir la motivación propia, va a tener que venir el llamado de Dios, aquello por el cual tú vas a trabajar, por el cual tú te vas a tener un destino glorioso en el Señor. Entonces abraza al que está a tu lado, dile: Moisés ya no está. Moisés es en lo que tú te afirmas. Moisés es quizás tu primer tiempo en el Señor, pero Dios tiene un segundo tiempo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Los pensamientos van a determinar comportamientos en nosotros. La palabra en Proverbios 23, verso 5 dice que tal pensamiento del hombre, así es el hombre. Lo que tú piensas, lo que tú valoras, lo que tú te enfocas. Por eso no me voy a cansar de poder repetirlo y de poder decirlo, de que vamos a tener que enfocarnos en nuestro llamado y en nuestro propósito para poder ser aquellos gente, generación de hombres y mujeres que van a conquistar el propósito en la vida. Amén. No escuché ningún amén. ¿Por qué son tan importantes los pensamientos? Porque dentro de los pensamientos están tus sentimientos, están tus emociones. Las circunstancias hacen de que cuando no tengas pensamientos poderosos, afirmados, entonces vienen emociones, vienen sentimientos. Y son esos vientos que quieren destruir nuestras casas, nuestros hogares, nuestro carácter fundamentado en la roca de Cristo Jesús, el pensamiento de aquel que creó, aquel que nos llamó, aquel que fuimos conformados a la imagen de Jesús para un propósito y un llamado de Dios. Entonces esos sentimientos empiezan a moldear nuestra forma de mirar las cosas. Vaya conmigo al primer libro de Pedro, por favor. Capítulo 5, por favor. ¿Por qué es tan importante la revelación? Porque de acuerdo a tu revelación será la oposición que tú te vas a enfrentar. Todo lo que tú recibes por revelación de Dios, el enemigo levantará una oposición. Porque la revelación rompe tus pensamientos, tu forma de pensar. A Josué se le reveló que tenía que entrar y conquistar una tierra. Él se podía haber quedado fácilmente haciendo lo mismo que hizo Moisés en el desierto, pero a él se le reveló que tenía que entrar. Y cuando a ti se te revela algo, se te levanta una oposición de acuerdo a esa revelación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos días con cada uno de nosotros? Es posicionarnos en un llamado. Porque la revelación de lo que tú eres como persona es la oposición que se va a levantar. Cuando viene Satanás y viene a tentar al Señor, dice que en una de las tentaciones es, le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Si eres el Hijo, lánzate. Él enviará a sus ángeles. Lo estaba tentando en la identidad, porque Jesús tenía revelación de la identidad. ¿Qué es lo que ataca el enemigo? Ataca tu revelación. ¿Qué es lo que ataca el enemigo? Vamos, ¿qué es lo que ataca el enemigo? Di conmigo, mi revelación. Eso es lo que el enemigo ataca. Esta casa tiene una revelación de paternidad fuerte. ¿Qué es lo que usted cree que el enemigo va a atacar? Dígalo fuerte. Paternidad. Porque hay gente que se desconecta. Porque hay gente que se conecta, se desconecta. Porque hay gente que rehúsa a recibir ese tipo de revelación. Y el enemigo se levanta contra esa revelación, ¿no? Por eso el Señor le tiene que afirmar a Josué su nuevo tiempo. Tu revelación es muy importante porque confronta tus pensamientos, tu comportamiento, tu sentimiento, tu circunstancia, tu lenguaje y tu identidad. Cuando tú tienes revelación de lo que eres, las circunstancias nunca te van a mover. Nunca. Tú sabes quién eres. Sabes para dónde vas. Sabes lo que tienes que conquistar. La revelación es esta. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 10. Más al Dios de toda gracia. Más al Dios de todo favor. Más al Dios que derramó de su amor para nosotros, que nos llamó. ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de todo favor que derramó en la cruz del Calvario, que nos soltó propósito, nos llamó para algo. ¿Para qué te llamó? Para tener una revelación de su gloria. ¿Para qué te llamó el Señor? Tener una revelación de su gloria. Ah, bueno, Dios a mí me llamó para predicar, pastor. Yo quiero predicar. Es parte de tu llamado. Señor, a mí, pastor, a mí el Señor me llamó para tocar en el ministerio, parte del propósito. A mí me llamó para trabajar con los niños, parte del propósito. Yo fui llamado para obras de misericordia, parte del propósito. Lo más esencial es que tú fuiste llamado ¿para qué? Para su gloria. Vamos, dígalo fuerte, para su gloria. ¿Qué significa para su gloria? La palabra gloria es kavod. La excelencia de la presencia de Dios en nosotros. El brillo, la imagen, el carácter, la identidad de Jesús en nuestra vida. Más al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y después que hayáis padecido poquito de tiempo, que hayáis padecido ¿qué? Poco de tiempo. Ese padecer es procesos. Ese padecer es moldear el carácter de Cristo en nuestra vida. Ese padecimiento de nuestra vida que tiene que ir perdiéndose nuestro carácter para poder alcanzar el carácter de Jesús. Llega un momento que el Señor tiene que separar a Josué de su líder. El Señor tiene que separar a Josué de Moisés, porque si ellos seguían juntos, Josué iba a ser un Moisésitos. Pero Dios no quiere que tú tengas un Moisésito. Tú tienes tu propia imagen, tienes tu propio diseño, tu propio llamado, y hemos sido llamados a ser igual que nuestro maestro llamado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús. Y después que hayáis sido procesados un poco de tiempo, el mismo Señor va a hacer cuatro cosas contigo. Abraza a la persona que está a tu lado, dile: Dios está haciendo cuatro cosas con tu persona. Él va a hacer cuatro cosas en este año 2013. Él ha estado haciendo estos cuatro procesos en tu vida. Él va a hacer estos cuatro etapas, cuatro fases. Las va a hacer en todo el trayecto de tu vida. Primera cosa: el Señor nos va a perfeccionar. ¿Nos va a qué? Perfeccionar. ¿Te va a qué? Perfeccionar. La palabra perfeccionar es alcanzar madurez. Perfeccionar algo es llevarlo a una plenitud para poder ser usado, para que esto esté en perfección. Vamos a perfeccionar este modelo, le vamos a sacar el rendimiento adecuado. Los vehículos y cada cosa creada pasan por un control de calidad. Cuando Dios envía pruebas para cada uno de nosotros, así como el Señor probó a Abraham, son los controles de calidad para que tú seas perfeccionado. Algunas circunstancias que Dios está permitiendo, que ha permitido en tu vida, es simplemente para saber de qué calidad estás hecho, para poder perfeccionar tu vida. Todas las cosas que ocurren, no todas son del diablo. Hay cosas que Dios permite para poder perfeccionar tu vida, para poder perfeccionar tu fe, para poder perfeccionar tu esperanza, para poder perfeccionarte, para poder llevarte a madurez. Amén. Toca la espalda al que está a tu lado, dile: te están perfeccionando. No te estás dando cuenta. Todo lo que Dios ha permitido que tú vivas es parte de ese perfeccionamiento. Primera cosa, Dios te va a perfeccionar. Segundo, te va a afirmar. ¿Qué va a hacer? Afirmar. Dice que Él mismo nos va a perfeccionar y nos va a afirmar. Es como cuando el niño está aprendiendo a caminar y tú lo tomas y llega un minuto que tú lo tienes que afirmar para que camine. Tú vas a ser afirmado para que camines. Vas a ser afirmado en tu fe. Ya nada te va a mover, no te va a mover circunstancia. Vas a estar firme, vas a ser afirmado. Usted necesita ser afirmado. Amén. Por cualquier cosa nos movemos, por cualquier situación nos salimos de nuestro llamado, de nuestro enfoque. Pero hoy Dios está levantando una generación que se enfoca en el propósito, y que cuando Dios te perfecciona, Dios te afirma. Amén. Vamos, afirma al que tienes a tu lado, por favor, esta noche, en el nombre de Jesús. Tercera cosa: fortalezca. Estos hay cuatro procesos, estas cuatro fases, no es solamente para un tiempo, es para toda la vida. Él te perfeccionará, te afirmará y te fortalecerá en el día cuando tú necesitas ser fortalecido. Tú serás fortalecido. Dios pondrá fuerzas como de búfalo para que puedas atravesar tormenta. Vas a ser fortalecido en medio del valle de muerte. Vas a ser fortalecido cuando otros retrocedan. Tú te vas a afirmar y vas a ser fortalecido. Tienes que tener una fe con una fortaleza en una roca en Cristo Jesús. Fortalecidos. Y como cuarta cosa, ¿qué dice? Establecer. ¿En qué? En tu llamado. En tu propósito. En tu destino. Josué fue perfeccionado, fue afirmado, fue fortalecido y fue establecido. Yo te declaro que en este año 2013 Dios te va a seguir perfeccionando, te va a seguir afirmando, te va a seguir fortaleciendo y te va a seguir estableciendo en el llamado y en el propósito de Dios. Casa Apostólica, vas a seguir siendo perfeccionada, vas a seguir siendo afirmada, vas a seguir siendo fortalecida y vas a seguir siendo establecida, porque tenemos un propósito para ello. Si usted lo cree, póngase en pie y denle el mejor de los aplausos al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a dar un grito de victoria.